Gracias, hermanos, por esa plegaria. Encomendemos este momento. Les invito a ponernos todos de pie. Vamos a encomendar este momento al amor, al cuidado, a la intercesión de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Hermanos muy amados, somos gente que tiene y que quiere tener una experiencia de un Dios vivo. Cuando Dios obra en nuestra vida, produce una diferencia. Cuando Dios obra en nuestra vida, produce un antes y un después. Lamentablemente, hay algunas personas que han sido bautizadas, pero que no tienen esa clase de experiencia, un antes y un después en su vida. Y es muy importante tener esa experiencia, porque aquel que tiene un antes y un después en su vida, también tiene algo que contar. Cuando Cristo hace una diferencia en tu vida, entonces tú puedes dar testimonio de Cristo. Cuando Cristo cambia tu historia, tú tienes ahora una historia que contar. Y Cristo cambia nuestra historia de muchas maneras. Cristo nos cambia cuando, por ejemplo, nos perdona. La experiencia del pecado y de la culpa es como una carga que se lleva. Y por eso la experiencia del perdón es como quitarse una carga. Es sentir que quedamos livianos. Sentir que podemos seguir con mayor alegría, con mayor fuerza el camino, porque nos hemos quitado una carga. El perdón marca un antes y un después. Y por eso es muy importante sabernos perdonados por Dios y poder perdonarnos también a nosotros mismos. La experiencia de la sanación marca un antes y un después. La enfermedad, por ejemplo, nos limita muchas veces. Pero cuando tenemos la experiencia de un Dios vivo, cuando sentimos que Dios obra con poder en nuestra vida, entonces podemos decir: yo era ciego, pero ahora veo la luz. Yo era sordo, pero ahora escucho la palabra del Señor. Yo no podía caminar, pero el Señor obró en mi vida y aquí estoy caminando, corriendo, danzando para darle la gloria a Dios. Hay un antes y hay un después. Y el Señor quiere hacer esa diferencia en tu vida. La liberación del poder de las tinieblas es también un antes y un después. Ciertamente es uno de los cambios más dramáticos. La Biblia nos cuenta el caso de aquel hombre que estaba poseído por el demonio. Andaba en los sepulcros, hiriéndose con piedras. No lo podían retener ni siquiera encadenándolo, porque tenía una fuerza sobrehumana y rompía las cadenas. Pero esa persona fue liberada. El Señor sacó ese poder de tinieblas de ese hombre. Y cuando el poder de las tinieblas fue arrojado fuera, este hombre pudo recuperar el uso de sus sentidos, pudo pensar correctamente. Él andaba desnudo, hiriéndose con piedras. ¡Qué imagen tan impresionante de lo que el pecado quiere hacer en nosotros! Quiere destruirnos y quiere ponernos en ridículo. Pero cuando llega la liberación que trae Jesucristo, cuando el poder de las tinieblas tiene que huir porque ha llegado el poder de la luz de Cristo, entonces empieza una vida nueva. Aquel hombre le pidió a Cristo: quiero irme contigo. Jesús no se lo permitió. Jesús le dijo: ve donde tu familia y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Quiere decir que cuando Cristo llega a nuestra historia y cuando Cristo marca un antes y un después, entonces tenemos una historia que contar. Cuando somos perdonados, cuando somos sanados, cuando somos liberados, se marca un antes y un después y tenemos una historia que contar. Y contar una historia es evangelizar. Muchos católicos no saben cómo evangelizar. Muchos católicos no se arriesgan a evangelizar. Muchos católicos son miedosos para evangelizar y a veces creemos que es únicamente un problema de técnica, como si hubiera que enseñarles a manejar micrófonos, computadores, diapositivas, internet. Las técnicas son importantes, pero de nada valen los medios, de nada valen los recursos si la persona no siente por dentro la urgencia quemante de contar lo que le ha hecho el Señor. Cuando una persona tiene una urgencia de contar una noticia, la necesidad crea el órgano. La necesidad de comunicar crea el órgano de comunicación. Tenemos en la Biblia varias historias de personas que fueron completamente transformadas en un encuentro con Jesucristo. Y esas personas no se enredaron en el problema de cuáles son los medios que tengo que utilizar. Era tan grande la urgencia de contar la maravilla que esa necesidad de comunicar crea el medio de comunicación. No debemos pensar que el problema principal de la evangelización son los medios. El problema principal de la evangelización es que necesitamos más hombres y mujeres transformados por el poder sanador de Jesucristo para que esos que han sido transformados sientan la urgencia, sientan la necesidad interior de compartir lo que ha sucedido. Cuando yo tenía 15 años de edad, de lo cual hace un poquito de tiempo, tenía un muy buen amigo en el colegio. Un día llegué de mi fin de semana y me encontré con mi amigo. Nos veíamos siempre en el colegio. Creo que que a duras penas nos alcanzamos a saludar cuando él me dijo, tengo que contarte algo. ¿Qué me vas a decir? Tengo que contarte que en la escuela de música donde estoy asistiendo hay una joven que es la mujer más hermosa del mundo. Ella es tan preciosa, tan dulce, y empezó a exaltarla, elevarla, entronizarla. La llevó más o menos hasta la estratosfera, y cuando ya hizo todos esos elogios, añadió la verdadera noticia. Y ahora somos novios. Y él, de sentir que esa maravillosa, extraordinaria, inteligente, dulcísima, bondadosa y maravillosa mujer le había dicho que sí, esa era la gran noticia, y él no hallaba la manera ni el tiempo de encontrarse conmigo, es decir, con su gran amigo, porque él tenía que contarme que esa mujer ahora era su novia. Eso es lo que sucede cuando el amor llega verdaderamente a una vida. Cuando el amor llega verdaderamente a una vida, esa persona tiene que contarlo, no puede quedarse callado, porque se ha encontrado con algo que no le cabe en el pecho, no le cabe en la voz, tiene que decirlo. Jesús se encontró a solas con una mujer samaritana. Capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Esta era una mujer que llevaba mucho tiempo buscando verdadero amor. Esta mujer había buscado el amor en varias ocasiones y por eso iba acumulando esposos, sin darse cuenta que eso implicaba acumular suegras. Esta mujer estaba acumulando esposos y ya llevaba 5, iba para el número 6, iba avanzando por el 6º esposo y todavía tenía bastante impulso. Evidentemente había una profunda frustración en ese corazón femenino, porque en contra de lo que dice el mundo, que quiere presentar esa cantidad de relaciones y relaciones y relaciones como algo variado y divertido, en contra de lo que dice el mundo, ese cambio continuo de relaciones lo que está mostrando es fracaso sobre fracaso, sobre fracaso, sobre fracaso y sobre fracaso. Y eso duele. El mundo quiere presentar la promiscuidad, el cambio de pareja, la aventura romántica como una cosa fantástica, excitante y divertida. Nada más lejos de la realidad. El corazón picaflor, el corazón que está cambiando de amor, el corazón incapaz de fidelidad, es un corazón profundamente frustrado, es un corazón profundamente derrotado y es un corazón profundamente solo. Y sirva esto para decir que si tú, querido hermano o querida hermana, si tú sufres de esa infidelidad, de esa tendencia a la infidelidad en tu corazón, pídele al Señor que hoy te sane aquí, que te sane, porque no vas a ser feliz, no vas a ser feliz. No hay felicidad para el corazón infiel. No hay felicidad para el corazón infiel, porque el corazón infiel tiene que estar experimentando rechazo una vez y otra vez y otra vez. Esta mujer samaritana estaba sedienta de amor. estaba buscando el amor verdadero. Finalmente, bendita sea la gloria de Cristo, se encontró con el Mesías y Salvador, se encontró con nuestro Señor. Y fue tanta la luz que esta mujer encontró en las palabras de Cristo, que su vida cambió a partir de aquel momento. Fue tanta la alegría que ese encuentro con Cristo marcó un antes y un después. Y cuando ella recibió ese conocimiento del Hijo del Dios vivo, cuando ella se encontró con el ungido del Padre, el que viene a tu vida revestido de poder, cuando ella se encontró con ese que es el Cristo, y Cristo quiere decir ungido, su vida cambió. ¿Y qué hizo ella? Ella se fue al pueblo y empezó a decir a la gente las siguientes palabras: he aquí un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Hablando de esa manera, claramente ella se estaba denunciando a sí misma, porque lo que ella había hecho no era para estar orgullosa. Lo que ella había hecho era vergonzoso. Pero ella prefiere exponer su vergüenza y exponer su pecado y exponer su pasado con tal de que se sepa que hay uno que es el ungido, que es el que viene con poder. Tanto sería el impacto que le causó Jesucristo a esta mujer, que ella, sin pensar en su imagen, que por supuesto iba a quedar destruida para siempre, sin pensar en su fama, que por supuesto iba a quedar destruida para siempre, a ella solo le interesaba que apareciera Jesús, porque estaba absolutamente fascinada con ese hombre que es el único, óyelo bien, es el único que da agua que salta hasta la vida eterna. Él es el único que hace de tu corazón un pozo que salta hasta la vida eterna. Por eso, si queremos que nuestra parroquia sea un lugar de evangelización, necesitamos que la parroquia sea un lugar de conversión. La única manera de llenar de misioneros una parroquia es llenarla de convertidos. Cada persona que ha experimentado el poder de Cristo para cambiar la historia humana, cada persona que ha experimentado que de verdad el Señor sana y salva, cada persona que ha experimentado que su vida es distinta porque se ha encontrado con el ungido del Padre, cada persona de esas es un misil de amor, es un disparo del amor de Dios que va a llegar al corazón del mundo y que va a transformar otros corazones. ¿Por qué se realizan estos domingos de oración, de sanación y de milagros? ¿Por qué se hacen? Porque necesitamos que muchos, y muchos significa miles, significa millones de personas, tengan la experiencia única y transformante de adherirse a Cristo como el único necesario. ¿Qué fue lo que experimentó aquella mujer samaritana? Ella experimentó lo que puso en palabras el apóstol San Pedro un tiempo después: no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Y jugando un poco con nuestra lengua castellana, lo que descubrió la samaritana fue esto: que no hay otro nombre porque no hay otro hombre. Ella conocía otros hombres, conocía el amor de hombre, pero le faltaba conocer el amor del hombre Dios. Y en el amor del hombre Dios, reconocer al único necesario, el único que es digno de tus pensamientos, de tus horas, de tu día, de tu noche, de tu vida y de tu muerte. El único, ese Dios por quien se vive, como dijo hermosamente la Santísima Virgen en el Cerro del Tepeyac, en la hermosa tierra mexicana, el Dios por quien se vive. Entonces, lo que nosotros descubrimos en Jesucristo, lo que nosotros encontramos en Jesucristo, es la buena noticia del Padre que llega a nuestra historia, que llega a nuestra existencia y que nos hace distintos. Y cuando nos sentimos distintos, cuando hay un antes y un después, sentimos la urgencia de contárselo a otros. Y de esa manera sucede la evangelización. El sacerdote encargado de una parroquia no tiene por qué estar rogándole a la gente que evangelice. El sacerdote encargado de una parroquia no tiene por qué pedirles el favor de que evangelicen. Una vez que llega el poder y el amor de Dios a una vida, esa persona, aunque se lo quisiera impedir el sacerdote, que no se lo va a impedir, esa persona, tocada por la unción de Dios, bendecida por el amor del Padre, iluminada por la gracia del Evangelio, saldrá a contarlo, a cantarlo, a celebrarlo, a repetirlo. Y ahí termina la primera de las dos partes de esta enseñanza. El resumen es este. Primera parte. Cuando Cristo llega a mi vida, marca un antes y un después. Y quienes han tenido esa experiencia sienten la urgencia interior de compartirlo. Y eso se llama evangelización. Ese es el resumen de esta primera parte. Cuando Cristo toca la historia de una persona, marca un antes y un después. Y cuando tengo la experiencia transformante de Cristo, siento la urgencia interior. No es porque me obliguen, ni siquiera es porque me paguen. Es porque no podemos callar, decían los apóstoles, no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído. El mandato que Cristo dio a aquellos discípulos de Juan Bautista, ese mandato lo repite también a nosotros en este hermoso día. Y ese mandato fue: vayan y digan lo que han visto y lo que han oído. Vayan y cuenten lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos andan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Esa es la evangelización. Es dejarnos llevar por ese torrente de amor que nos ha visitado y que ha hecho nuestra vida diferente. Pasemos a la segunda parte. Hablemos de esa maravilla ¿Qué es la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida al contacto con su Hijo Jesucristo? Y yo voy a tomar un pasaje del capítulo 8 del Evangelio según San Marcos para esta segunda parte de la enseñanza. Nos va a servir de referencia San Marcos en el capítulo 8. Vamos a tomar los versículos 22 a 26. Es una curación, pero creo que es una de las curaciones más extrañas que realiza Cristo, y por eso, precisamente por eso, he querido escoger este texto para que lo reflexionemos en la segunda parte de esta enseñanza. Leo primero la palabra de Dios, Marcos capítulo 8, versículos del 22 al 26. La lectura que voy a hacer es de la edición llamada Biblia del Peregrino, la Biblia del Peregrino, edición para América Latina. Dice así: cuando llegaron a Bethsaida, le llevaron un ciego y le pidieron que lo tocase. Tomando al ciego de la mano, lo sacó a las afueras del pueblo. Luego de ponerle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Y mientras recobraba la vista, dijo: veo hombres, los veo como árboles, pero caminando. De nuevo le impuso las manos a los ojos. El ciego afinó la mirada, fue sanado y distinguía todo con claridad. Jesús lo envió a casa y le dijo: ni se te ocurra entrar en el pueblo. Palabra del Señor. Que Cristo sane no es extraño. Los evangelios están llenos de testimonios sobre cómo sana Jesucristo. Eso no es lo extraño. Lo extraño empieza en que este milagro parece que tiene como una característica especial. Primero, no es el ciego el que pide ser curado. En varias ocasiones, los evangelios nos cuentan de ciegos que piden su curación. Los más famosos son los que estaban a la entrada de Jericó. Aquellos o aquel que gritaba: Jesús, Hijo de David. ¿Cómo era que gritaba? Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Otra vez, porque esa frase es una súplica muy, muy hermosa. ¿Cómo es?
Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí.
En este caso, encontramos algo extraño. El ciego no pide ser curado. Le llevaron un ciego, le pidieron que lo tocase. El ciego no pide nada para sí mismo. Parece un ciego acostumbrado a su ceguera. Parece un ciego resignado. Ese primer dato, junto con otros que vamos a ir recogiendo, nos interesa mucho, porque créanme, hermanos, nada en la palabra de Dios, nada sobra, nada. Cada detalle tiene una importancia. Y si aquí se nos dice que el ciego no pidió la curación, algo debe querer enseñarnos el Espíritu Santo con ese dato, porque en la palabra de Dios nada sobra. Segundo dato, muchas veces Jesucristo realizó sanaciones que podemos llamar masivas. Sanaba a muchas personas. El evangelista Marcos, este mismo, cuenta, por ejemplo, en alguna ocasión, que llegada la tarde le traían a Cristo todos los enfermos y a todos los curaban. Da la impresión de una sanación masiva. En otra oportunidad, la gente le pide: déjame tocar siquiera el manto. Eso sucede por lo menos dos veces en el Evangelio. El caso más conocido es el de la mujer que tenía una enfermedad, un flujo permanente de sangre. Y ella dijo: voy a tocar el borde del manto y quedo curada. Pero aparte de ese texto, hay otro texto donde se cuenta de cómo la multitud quería que el manto de Cristo los tocara. Y dice el evangelista: todos los que tocaban el manto quedaban curados. El evangelista Lucas nos cuenta que la gente se le echaba encima. Lo rodeaban, lo apretujaban. Y en otra oportunidad los discípulos le dicen a Cristo: todo el mundo te apretuja, todos te están tocando. Eso sucede en el episodio de aquella mujer. Y en otra ocasión Cristo, que iba a predicar, advirtió a Pedro que preparara una barca. Y advierte el evangelista para que no lo apretujara la gente. ¿Eso qué quiere decir? Que con mucha frecuencia Jesús realizaba milagros como masivos. Eran multitudes enteras las que recibían sanación. En cambio, fíjate lo que nos dice el pasaje de hoy. Le llevaron un ciego y le pidieron que lo tocase. Tomando al ciego de la mano, lo sacó a las afueras del pueblo. ¿Por qué no lo curó ahí mismo? ¿Por qué lo saca de la mano? ¿Por qué lo aleja? Evidentemente, Jesucristo quiere encontrarse con esta persona de un modo más cercano. Cristo quiere un encuentro más personal con este ciego. Se lo lleva aparte. Yo espero que tú estás siguiendo en tu corazón y en tu mente estos detalles, porque es en la suma de los detalles donde va apareciendo el verdadero propósito de ese milagro, su verdadera grandeza y la manera como hemos de aplicarlo a nuestra vida. Hemos dicho tres cosas. Los amigos llevan al ciego. El ciego está resignado. Cristo quiere un encuentro personal con este ciego. Tres cosas hemos dicho. A medida que voy hablando, tú ves relacionando la historia que te estoy contando, ves relacionándola con tu historia. ¿No será que hay amigos que te trajeron? ¿No será que eres un ciego resignado? ¿No será que te has acostumbrado ya a que hay cosas que no pueden cambiar en tu vida? Y ya ni siquiera pides por esas cosas, porque ya te resignaste y ya dijiste, yo soy así, ya yo me muero así. ¿Y no será que Cristo quiere un encuentro especial, un encuentro verdaderamente personal contigo? ¿Qué fue lo primero que hizo el ciego? Lo primero que hizo el ciego fue algo muy sencillo: dejarse llevar de la mano. Dejarse llevar. Los amigos del ciego lo habían conducido hasta Cristo y ahí lo soltaron y ahí lo tomó Cristo. Tus amigos te han traído hasta aquí, pero ahora tienes que olvidarte de tus amigos y de tus amigas y tienes que pensar que el único importante es Jesucristo. El único importante es Él. Los amigos del ciego no siguieron ahí caminando con Cristo, con el ciego y con medio pueblo. Jesucristo se lo llevó solo. Jesucristo se apersonó de ese caso. Jesucristo lo tomó como un caso suyo. Este caso es mío. Y eso es lo que tiene que suceder en este día. Este es el día en el que tú tienes que decirle a Jesucristo, tómame como caso tuyo. En muchas ciudades del mundo existen los llamados hospitales universitarios, es decir, centros de salud donde hay, por supuesto, médicos muy preparados, pero donde también los estudiantes de medicina, hombres y mujeres, por supuesto, realizan sus prácticas. Eso quiere decir que si una persona va a uno de estos hospitales universitarios, es posible que lo atienda, en primer lugar, por lo menos, un estudiante de medicina. Y con mucha frecuencia estos estudiantes, que ya tienen una buena preparación, llegan incluso hasta el punto de establecer el diagnóstico y de dar el tratamiento. Pero a veces sucede que la persona que llega es un caso particularmente grave o particularmente difícil, y el médico apenas recibe el reporte de qué es lo que está sucediendo, dice, no, espérate, este caso lo asumo yo, este déjamelo a mí. Esto requiere la preparación, los años de experiencia, los cursos adicionales, incluso el instrumental que solamente yo manejo. Yo quiero que hoy te declares, querido hermano, yo quiero que hoy te declares, querida hermana, quiero que te declares un caso para Jesucristo. Yo quiero que hoy tú le digas a Jesús: vengo a ti como jefe supremo, como máximo maestro, como verdadero médico. Vengo a ti y solamente a ti, Jesús, solamente a ti. Vengo a ti. Lo primero que hizo este ciego fue dejarse llevar. Y ahora hagámonos esta pregunta. Aparte de las personas ciegas, ¿qué otro tipo de personas vemos que vayan por la calle siendo guiadas por otros? Y la respuesta es inmediata: los niños. Los niños pequeños van de la mano de la mamita, del abuelo, del papá, de un adulto responsable. ¿Quién más va de la mano? Las personas muy mayores que tienen debilidad o inseguridad en sus piernas, ellos también van de la mano. Entonces, ¿qué es lo que quiere Cristo de ti? Aprendámoslo de estos tres ejemplos: los niños, los ciegos y las personas mayores. Del niño aprendamos que encontrarse con Cristo es dejarse guiar, es volver a ser niño. Encontrarse con Cristo es decirle: yo he vivido mi vida como se me ha dado la regalada gana y me he equivocado en demasiadas cosas. Ahora, por caridad, Jesucristo, toma mi mano y llévame tú. Eres tú el único que me puede llevar. Cuando yo tomé todas las decisiones, casi todas las tomé mal. Ahora llévame tú, porque si no volvéis a ser niños, no entraréis en el reino de los cielos. De los niños hemos de aprender que si queremos que Cristo marque un antes y un después, hay que agarrarse de Cristo, hay que volver a ser niños. ¿A dónde vemos a un niño? Que si la mamá le dice: mira, vamos a cruzar por aquí esta calle. ¿Y por qué, mamá? Dame una explicación. Excepcionalmente algún niño lo hará, pero la actitud usual del niño o de la niña es dejarse llevar, como hizo este ciego. Entonces se necesita, para que nuestra vida sea transformada, volver a ser como niños, dejar de ponerle condiciones a Dios. No le pongas condiciones a Dios, tú déjate llevar por Él, agarra fuertemente su mano. ¿Qué vamos a aprender del ciego? Obviamente que no puede ver. Eso significa que necesita, como se lo dio Cristo, necesita una guía. Necesita que alguien lo lleve. En el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, encontramos la curación del ciego de nacimiento. Y en ese episodio hay una frase impresionante que dice Jesucristo. Jesucristo dice a los fariseos: si ustedes reconocieran su ceguera, no tendrían problema. El problema es que ustedes creen que ven. Mira cómo dice esta traducción. Dice aquí, en el capítulo 9 de San Juan, vamos a leer a partir de qué versículo, estas páginas poco difíciles. Aquí está. Dice Jesús: he venido a este mundo para un juicio, para que los ciegos vean y los que vean queden ciegos. Algunos fariseos se encontraron con él y le preguntaron: ¿nosotros estamos ciegos? Jesús le respondió: Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, su pecado permanece. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno se cree muy seguro de sus decisiones, cuando uno cae en la arrogancia de Balaam, aquel personaje extraño del libro de los números, cuando uno cae en la arrogancia de Balaam, ¿y cuál es la arrogancia de Balaam? ¿Sabes cómo pensaba Balaam de sí mismo? Él decía: palabra de Balaam, el hombre de los ojos perfectos. Ojos perfectos. Como quien dice: a mí no se me escapa nada. Todo lo tengo claro, todo lo entiendo, todo lo sé. Y esa es la soberbia de nuestro tiempo, que creemos que todo lo sabemos y todo lo entendemos, que creemos que no necesitamos guía. Y por esa soberbia, por esa arrogancia, nuestro pecado permanece, según lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. O sea que hay que aprender del ciego a que hay muchas cosas que yo no veo. Si tú quieres que tu vida sea transformada radicalmente por Jesús, tienes que decir a tu propio corazón: hay muchas cosas que yo no veo, y yo le he estado queriendo imponer mi plan a Dios, y Dios tiene un plan diferente según lo que dice el profeta Isaías. Porque Dios habló por boca del profeta Isaías y dijo esta frase: mis caminos no son los caminos de ustedes, mis planes no son los planes de ustedes. Y por eso, hermanos, mientras estemos queriendo imponerle nuestros planes y nuestras condiciones a Dios, una y otra vez experimentaremos fracaso, callejón sin salida, caída y frustración. Porque hay cosas que no estamos viendo. Ver que uno no ve, ver que uno no ve, darse cuenta que uno no ve, ese es el comienzo. ¿Y qué hay que aprender de los otros que andan por la calle agarrados de la mano de un prójimo? Y esas son las personas mayores. ¿Qué hay que aprender de ellos? Hay que aprender que somos menos fuertes de lo que creemos. Me aterra cómo algunas personas jóvenes se meten en una empresa impresionantemente difícil que se llama pareja y que se llama matrimonio. Y uno se da cuenta desde fuera que están muy, muy, muy mal preparados. Que no tienen los recursos emocionales, psicológicos y sobre todo espirituales para durar toda la vida. Pero la prisa de la pasión, el deseo del placer, la satisfacción inmediata se los traga. Y entonces van corriendo a sellar una alianza matrimonial. Pero desconocen que son profundamente inestables, desconocen que son profundamente débiles, que si conocieran la debilidad de sus piernas, que si conocieran la debilidad de sus bases, no se meterían en esas empresas. Y por eso hay muchos matrimonios que prácticamente nacen muertos, empiezan muertos, porque la gente no conoce su propia debilidad. Jesucristo tomó de la mano al ciego, lo sacó a las afueras del pueblo. El pueblo es el lugar del ruido, de las voces, de las opiniones. Al parecer este ciego era una persona conocida. Cuando le trajeron al ciego y pusieron al ciego cerca de Cristo, seguramente se hizo inmediatamente un círculo, un corrillo alrededor. Seguramente empezaron las especulaciones. ¿Será que si lo va a curar? ¿Será que puede curarlo? ¿Será que no puede curarlo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Eso no ayuda a la fe. El ruido no ayuda a la fe. San Pablo dice en el capítulo 10 de la carta a los Romanos que la fe viene por la predicación y por la palabra. La fe viene por la palabra, pero la incredulidad viene por el ruido. Y la ciudad es el lugar del ruido. Y en el ruido permanente, en la multiplicación de las voces, las opiniones, la desconfianza, el cinismo, la burla, ahí no florece fácilmente la fe. Y por eso, si tú quieres que Cristo haga verdaderamente una transformación en tu vida, escúchame. Toma la saludable decisión de llevarle más silencio a tu cabeza, a tu cuarto, a tu habitación, a tu casa. Las casas llenas de ruido son casas llenas de confusión. Y las casas llenas de confusión son casas débiles en la fe. Porque en la multiplicación del ruido está la música del mundo, que está presentando su propio evangelio falso. El evangelio falso de la música del mundo es que si tú te dedicas al placer, especialmente al placer del cuerpo, tú vas a ser muy feliz, y que no hay nada como gozarse a una mujer, y que no hay nada como disfrutar a un hombre, y que no hay nada como pasarla bueno. Y por supuesto, muchas de esas músicas y muchos de esos ruidos y muchas de esas voces van acompañados de todo tipo de experiencias complementarias de incredulidad. Tú no puedes oír media hora de reggaetón pornográfico, porque eso ya no es vulgar, es pornográfico. Tú no puedes oír media hora de reggaetón pornográfico y seguir creyendo en la santidad de tu cuerpo, del cuerpo de tu pareja, del cuerpo de la vecina, del cuerpo del vecino. El reggaetón pornográfico fue diseñado para que tu cabeza fuera inyectada con veneno puro. En medio del ruido no florece la fe. La fe viene de la palabra, pero la fe muere en el ruido. Tú no puedes llenar tu casa de las historias de telenovelas que elogian la infidelidad matrimonial, que hacen chiste de las relaciones homosexuales, que exaltan el crimen y la arrogancia. Tú no puedes tener tu habitación llena de esos demonios y luego apagar la televisión y dormir diciendo: el ángel de la guarda, mi dulce compañía. La fe viene de la palabra, pero la fe muere en el fango del ruido. Hay que detener el ruido, y por eso Cristo se lleva a este hombre lejos del ruido, para que no oiga tantas palabras, porque no se necesitan muchas palabras. Por algo le dijo Cristo a María, la de Betania: una sola cosa es necesaria. María, María la de Betania, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Por eso, si tú quieres vivir en la amistad con Dios, necesitas sacar el ruido de tu vida. No se puede. Y óyeme esto, ruido también es la continua predicación de otros grupos religiosos, incluyendo los grupos evangélicos y protestantes. Tú no puedes estar oyendo la emisora protestante 3 y 4 horas y luego oír el concierto de alabanza del grupo pentecostal y luego ver por la televisión la jornada de predicación del famosísimo pastor XYZ. Tú no puedes estar en esas y de ahí salir para la parroquia a misa y a comulgar. Tú no puedes hacer eso. Y le voy a hacer esta comparación. Tú no puedes ser la esposa de tu esposo y por la mañana coquetearle al lechero, a mediodía coquetearle al panadero, a media tarde coquetearle al de los periódicos y por la noche acostarte con tu esposo y creer que eres buena esposa. Hay una palabra muy fea que describe a ese tipo de mujer. Es una palabra que no debe quedar grabada en esta oportunidad. Es una palabra que tiene muy poquitas letras, dejemos ahí. Tú no puedes servir a Jesucristo, tú no puedes recibir el amor de Cristo en medio de multitud de voces, la voz de la nueva era que te dice que tu vida va a cambiar completamente en el momento en el que enciendas 25 velas de color fucsia en tu casa. Y la gente es tonta y la gente cree que encendiendo 25 velas de color fucsia en la casa, reorientando los muebles de acuerdo con el campo magnético de la tierra, haciendo el respectivo yoga hasta que se le duerman los muslos y no le respondan, cosa que nos acontece a los que estamos ligeramente pasados de kilos. Tú no puedes hacer yoga por la mañana, meditación trascendental a mediodía, ceremonia de las velas fucsia a las 4 de la tarde y después irte para el rosario de las 6. Tú no puedes vivir en la prostitución espiritual. Tienes que aprender a salir con Cristo, a estar a solas con Cristo. Todo cristiano tiene que saberlo. Jesús le pone saliva en los ojos a ese hombre, le impone las manos. San Agustín de Hipona da una explicación. Dice que esa saliva está representando, como de una manera material, el poder de la palabra de Cristo. Va muy de acuerdo con lo que estamos exponiendo. Le alejó de las otras voces para darle el regalo de su propia voz. O sea que tenemos que aprender también nosotros que no somos adoradores del silencio. El silencio tiene un valor instrumental, no es un fin, es solamente un medio. Advierto esto porque el budismo da culto al silencio por sí mismo. Para el budismo el silencio es como una meta, para nosotros no es una meta. El silencio es la preparación para recibir la palabra. Jesús le pregunta, ¿ves algo? Y aquí viene un punto muy importante. importante este hombre dice, sí veo, y dice, veo hombres, los veo como árboles, pero que caminan. Nos damos cuenta que se trata de un milagro en dos fases, que es una de las cosas raras de este pasaje. Uno está acostumbrado a que Jesús hace los milagros de una sola, pero parece que en ocasiones Jesús hizo milagros en dos, o yo no sé si más fases. Lo más importante en este momento, sin embargo, no es el tema de las fases. Lo más importante es que este hombre, cuando Cristo le hace la pregunta, dice, veo hombres que parecen árboles. Hombres que parecen árboles. Luego él sabía cómo se ve un ser humano, cómo se ve un hombre, y él sabía cómo se ve un árbol. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que él no era ciego antes, y cuidado se cae usted aquí. Que él no era ciego antes. Él se acordaba cómo se ve la gente. Él se acordaba cómo se ven los árboles, y él se acordaba cómo se ve caminar. Él no había nacido ciego. Él había llegado a ver. Él había tenido vista. Pero había perdido la vista. Y yo creo que eso se parece muchísimo a nuestra historia y a nuestra vida. A veces habla uno con una persona. Padre, quiero hacer una confesión general. Y la persona empieza a contar su vida. Yo me acuerdo, Padre, cuando yo hice la primera comunión. Yo era una persona piadosa, Padre. Otros dicen, yo me acuerdo cuando yo estaba en un grupo juvenil en el colegio. Yo me acuerdo cuando hacíamos los retiros en el colegio. Otros dicen, mirando una imagen de la Virgen. Es verdad que hace tiempo. ¿Se acuerdan cuando le llevaban rosas rojas? ¿Eso qué quiere decir? Que hubo una época en mi vida en que yo veía con claridad el plan de Dios. Hubo una época en mi vida en que yo vi el amor de Dios. Pero Dios se me extravió. Hubo una época en mi vida en que yo vi claramente mi camino, mi vocación, pero luego se me extravió. Esa es la historia de este hombre. Él se acordaba, pero había perdido la vista. Y quizás esa es la historia de algunos hermanos que están hoy aquí. Tú te acuerdas de momentos benditos, momentos de gracia, momentos de amistad y de fervor que conociste en otra época, y tú te preguntas delante de Dios, ¿qué quedó de todo ese amor que yo tenía? Yo he conocido mujeres que hicieron promesas hermosas a la Virgen, promesas de pureza, de oración, de rezar el rosario. Y esa misma muchacha Años después se ensegueció, entró en una universidad y fue mujer de muchos hombres. Y tuvo muchos novios. Y se le olvidó lo que le había prometido a la Virgen. Y se le olvidó cómo se sentía esa dulce alegría, ese hermoso perfume que solamente María puede tener. Eso se le olvidó. Pero muy dentro en la memoria de esa mujer está esa experiencia. Ella ha sido mujer de muchos hombres y finalmente se casó o no se casó, pero tiene ese vacío por dentro porque ella no solamente traicionó a Dios, se traicionó a sí misma. Yo he conocido muchachos que cuando tenían 10, 11, 12 años de edad, solamente pensaban en ser sacerdotes. Y se sentían a gusto en el grupo de infancia misionera en la parroquia. Y se sentían felices al lado de Dios. Pero luego los compañeros, los amiguitos de su misma edad, con los que fueron creciendo, les fueron enseñando a beber, a emborracharse, a mentir, a buscar prostitutas, a drogarse o a lo que sea. Y ese mismo muchacho, con la cara arrugada por los desengaños de la vida, siente que no solamente le ha fallado a Dios, siente: yo me he fallado a mí mismo, porque yo no debía llevar esta vida, yo nunca debí probar la droga, yo nunca debí meterme a una casa de pecado, yo nunca debí haber hecho eso. Esas personas pueden entender muy bien el texto que estamos meditando. Este ciego, y acuérdate bien que era un ciego resignado, ¿te acuerdas? Ciego resignado. Se ve que es la historia de muchos de nosotros aquí. Yo en otra época, yo era inocente, yo era piadoso, perdí todo eso, pero ya no sé cómo recuperarlo. Y como ya no sé cómo recuperarlo, lo he dejado ahí, olvidado. Y lo que está haciendo Cristo con este ciego de nacimiento, y lo que Cristo quiere hacer contigo en este día de oración y de sanación y de milagros, lo que Cristo quiere hacer contigo es decirte: abre ese cajón donde tienes guardados tus sueños del pasado. Abre ese cajón donde están tus oraciones de la primera comunión. Y tú le vas a decir a Jesús: Jesús, me duele mucho abrir ese cajón, porque yo traicioné a esa niña que está ahí. Yo traicioné a esa persona, porque yo fui esa persona y yo traicioné mis propios sueños. Me duele abrir ese cajón. Pero Jesús te vuelve a decir: abre el cajón de tus sueños, abre el cajón de lo que tú quisiste ser. ¿Te acuerdas cuando soñabas con ser misionero, con ser misionera, con evangelizar? ¿Te acuerdas cuando soñabas con ser amigo de Dios toda la vida? ¿Te acuerdas cuando hiciste esa convivencia en tu adolescencia y te conmoviste hasta las lágrimas viendo a Jesús sacramentado y le dijiste a Jesús: te prometo, te prometo, te prometo que nunca te voy a fallar? Hoy Jesús nos está ordenando a todos a que abramos ese cajón. Quiero devolverte la inocencia de la infancia. Quiero devolverte el sueño de la juventud. Quiero devolverte el pulso firme de la persona adulta. Y quiero concederte la sabiduría de la edad madura. Veo pies. Los veo como árboles, pero caminan. Y observa una cosa. Ni siquiera en este momento le pide nada a Cristo. Qué mal estaba este hombre, ¿eh? Qué mal. ¿Hasta dónde había llegado el fango de la resignación en ese corazón? Por eso, hoy hermano, yo te invito, no te resignes. No te resignes a vivir cansado, frustrado, enfermo, pecador. No te resignes. No te resignes. Dice el Salmo, abre tu boca y yo la saciaré. No te resignes. Tienes un Dios más grande. No te resignes. Lo mejor de las promesas del Señor está para llegar, pero tienes que esperarlo de Él, de nadie más, de nadie más. De nuevo le impuso las manos. El ciego afinó la mirada, fue sanado y distinguía todo con claridad. Este es el poder de Cristo. Este es el poder del ungido del Padre. Esta es la maravilla que Dios quiere hacer en tu historia. Hasta que veas todo con claridad. Jesús le puso saliva en los ojos. Es decir, que lo tiene al frente. Y le pregunta de frente a frente, ¿qué ves? Y él dice, veo árboles, veo hombres, pero parecen árboles que caminan. Y Jesús le vuelve a imponer las manos. Cuando ese hombre abre los ojos, ¿qué es lo primero que ve? ¿Qué es lo primero que ve? Estos están más resignados que el de León. A Jesús. ¿Qué es lo primero que ve? ¿Qué es lo primero que hay que ver? ¿Qué es lo primero que tiene que marcar tu vida de hoy en adelante? Y hay que verlo como. Claridad. Veía todo con claridad. Y lo primero que vio con claridad, ¿qué fue? Lo primero que vio con claridad, ¿qué fue? Lo primero que hay que ver con claridad es eso. Si ves con claridad a Jesús, ¿ves con claridad todo lo demás? Vio con claridad a Jesús y vio con claridad todo lo demás. Y Jesús lo mandó a retiro espiritual. Le dijo, mire, usted no sea bochinchero. No se ponga a andar por el pueblo ahora. Váyase para su casa. Váyase para su casa, haga retiro espiritual para que una la visión corporal a la visión espiritual, para que no sean solamente los ojos del cuerpo los que ven, sino que sean ante todo los ojos de su corazón los que empiecen a ver el tamaño de obra que acaba de recibir, hermano. Lo mandó a retiro espiritual para que este hombre jamás olvidara el rostro de Jesús. Observa que lo sacó aparte y lo devolvió aparte. Observa eso. Lo sacó aparte y lo devolvió aparte. Lo sacó aparte para liberarlo del ruido, porque la fe viene de la palabra, pero la fe muere en el ruido, en la confusión. ¿Por qué lo envió aparte? ¿Por qué lo envía en soledad? Para que ese rostro bendito, el rostro del Hijo de Dios, quede tan grabado en ese corazón que nunca, nunca, nunca lo olvide. Y eso es lo que vamos a pedirle hoy al Señor aquí. Que sea tan fuerte, que sea tan grande, que sea tan profunda su obra, que nunca, nunca, nunca te olvides del rostro del amor de Dios manifiesto en Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos.